Seguimos en Zona de Entrevista aquí en Punto de Encuentro y le damos los buenos días y la bienvenida a Richard Reed. Buen día, Reed, ¿cómo le va?
Buen día, gracias por llamar.
Por favor, un placer. Tratando de entender, nosotros es un poco la promoción de este programa, es tratar de comprender un poco lo que nos pasa alrededor. Tarea no muy fácil en este país donde cuesta decir las cosas tal como son. Pero la idea es un poco analizar con usted, Richard Reed, un hombre de experiencia sindical, un hombre que después agarró también por otros lares, lado de pensar en los pibes y su futuro y mirar un poco la realidad política, porque tenemos, da la impresión como un enfrentamiento allí en el Parlamento donde las cosas suceden de una manera, afuera suceden de otra, políticamente parece que hay otras miradas. ¿Cómo está viendo usted este Frente Amplio en la oposición, estas ideas de referéndum, ley de urgente consideración, presupuesto? ¿Qué está empezando a ver usted, que es un viejo conocedor de estas líderes de las discusiones, a veces sin sentido?
La pucha, yo tengo, al igual que la inmensa mayoría, más preguntas que respuestas.
Igual que yo, claro, por eso lo llamé.
Sí, claro, porque primero se está viviendo una situación sociopolítica a partir de la pandemia muy distinta, muy irregular, donde cambian los códigos de convivencia, de relación, la presencialidad, etcétera, etcétera. Por un lado, habilita a algunos gestos por parte del gobierno esta situación de pandemia, y por otro lado también está el aprovechamiento de la misma. Hay un menjunje de cuestiones que no es fácil desentrañar.
Sí.
Yo creo que el tema de la LUC, el tema de la Ley de Urgencia a Consideración, que fue anunciada después de las elecciones, que no aparece nada nuevo a partir de las concepciones que priman en la coalición multicolor, y es totalmente legítimo, aquí no estoy poniendo en tela de juicio la legitimidad. Creo que hay muchos de esos articulados que son, de mi punto de vista, reprobables, que es un retroceso importante desde mi punto de vista y mi concepción, y hay otros que son de recibo, como fueron votados por la inmensa mayoría del Parlamento. Pues bien, se votó, se está aplicando con hinchada de los dos lados,
sí.
Y aparece una iniciativa que es totalmente legítima, que es adoptar lo que la Constitución habilita a la sociedad, que es, ante una situación de esta característica o similar, recurrir al levantamiento de firmas para plebiscitar, que en definitiva sea el soberano quien dice continúa o se baja.
Sí. Esta ley. Pero son 700.000 firmas que hay que meter.
Y algunas más, creo también. Creo que algunas más. Entonces, bueno, la legitimidad no está en tela de juicio. Lo que yo me sumo es a la duda de la oportunidad, como algunos compañeros la han manifestado públicamente. La duda de la oportunidad. Yo no tuve la posibilidad de escuchar el argumento de por qué ahora, ¿verdad?
Sí.
Porque en definitiva, cuando gana un gobierno, ese gobierno hace aprobar las leyes que conceptualmente adhiere, y eso es parte de la democracia. Te podrá gustar mucho, poco, nada, pero es parte de la democracia.
Sí, ¿verdad? Es lo que le toca al que ganó, vamos a decirlo claro.
El que ganó, como cuando claro. Le tocó al frente a leyes que seguramente una gran parte de la población no comulgaba, pero bueno, es parte de la democracia. Mi duda está desde el punto de vista de la oportunidad.
Pero es que la oportunidad es esta. ¿Cuándo va a haber otra oportunidad?
Bueno, puede ser un poco más adelante también. Yo no creo, primero, ¿qué puede suceder? Yo estoy en contra de muchísimos artículos de la LUC, que sí. Creo que habría que derogarlo. Por lo tanto, si hay un plebiscito, debería de ser unos artículos y no por todos, desde mi
bien.
Punto de vista.
Ese es un punto.
Desde mi punto de vista. Segundo, me parece única la tarea de levantar 700.000 o 800.000 firmas, porque hay que levantar por lo menos un 10% más o 15% más. En un Uruguay, que se viene de una derrota política electoral, donde el interior prácticamente va a ser muy costoso desde el punto de vista anímico ir a levantar las firmas, creo que se puede estar incurriendo en algo que es peor el resfrío que la enfermedad.
Pero para usted es un error político de la izquierda meterse en un referéndum hoy que el resultado puede ser peor que eso es lo que quiere significar.
Me parece correcto, vuelvo a repetir, varios compañeros del Frente Amplio están diciendo que bueno, hay que analizar con mucha diplomacia, públicamente lo manifiestan. Ahora, hablando en criollo, como tú decías en el copete, yo creo que es salir por ir por lana y salir esquilado, porque sí. Hay que levantar. Si no se levantan la firma, ¿qué sucede? ¿Qué va a decir la coalición multicolor? ¿Vieron? La gente está de acuerdo. Y si se levanta la firma y se pierde el plebiscito, se legitima con el soberano popular una ley que, de mi punto de vista, es un franco retroceso en muchos artículos. Por lo tanto, creo que es una parada muy, muy, muy fuerte. No creo que sea fácil realizarla. Y me da la sensación de que hay algunos ítems. Yo escuchaba los otros días a Mario Bregar y se preguntaba, ¿quién va a financiar la campaña?
Claro.
Porque según usted, el Frente no tiene financiamiento, está desfinanciado. El movimiento sindical tiene... A ver, ¿quién va a financiar la campaña? ¿Cómo vas a adquirir la militancia? La militancia está pronta hoy para encarar... A ver, yo creo que el casco militante sí, pero la población, porque acá se precisa para levantar 700, 800 mil firmas, pueblada, no se precisa un casco de militancia. Bueno, creo eso específicamente. Vuelvo a repetir, sin duda que la legitimidad está ganada, sin duda que yo, particularmente, algunos artículos deberían de retroceder, ir a foca cero, pero creo que la oportunidad es una parada que genera mucho signo de interrogación y muchas dudas.
Yendo al contenido de los artículos y tomando en cuenta la defensa de los trabajadores y tomando en cuenta que los trabajadores que podrían firmar no solamente son los trabajadores frente amplistas en el caso que la coalición apoye la decisión, sino que son trabajadores de todas las líneas políticas. ¿Cuáles son los puntos que usted considera que afectan a los trabajadores?
Me parece que hay dos o tres que para mí son fundamentales. Y más te diré, para mí son, creo que los fundamentales de mi visión. Uno es esa mal llamada reglamentación de huelga,
claro,
que lo que hace es habilitar al rompehuelga y carnero a que destroce un conflicto totalmente legítimo. Y como sé que van a ver, porque siempre hay dos campanas, yo siempre tengo una pregunta, a ver si es tan ecuánime, tan justa ese artículo. Si tenemos una fábrica con 100 personas, de las cuales 50 están sindicalizadas y 50 no, el texto de la ley dice que si hay una huelga, los 50 no sindicalizados pues tienen derecho a entrar a trabajar, ¿verdad?
Sí.
Eso es la libertad de no sé cuántas cosas más. Perfecto. El reclamo es por el 50% de aumento salarial, la huelga. La huelga dura un mes.
Sí.
La huelga se gana la huelga. Mi pregunta es...
¿Aumento para todos? Claro.
¿Es también para el que entró a trabajar? Si es para el que entró a trabajar, porque se supone que sí, le están pagando dos veces. Por lo tanto, es un premio aquel que no hace la huelga. Entonces, que no me vengan a joder, no es reglamentación de huelga. Es generarle chicana al huelguista, a la organización sindical, con rompe de huelga o en la necesidad del empleo.
¿Cuáles son los otros, Reid? Los otros artículos.
Los piquetes. El texto de la ley establece que cualquier persona que manifiesta está interrumpiendo el tránsito. Por lo tanto, es posible de que sea... sacada de la calle o reprimida.
¿Se acuerda que eso lo propuso Bonomi en algún momento, no? Lo hizo Bonomi y la ruta no se puede cortar, ¿se acuerda?
Si hubiera sido Bonomi también le diría lo mismo. Yo no me caso con bandera política, discuto la idea y creo que como idea es una idea de retroceso.
¿Qué peso tiene esa propuesta suya que parece pertinente de ir por un referéndum, por una serie, un paquete de artículos?
No tengo idea, hay 20 días para discutir, en el gremio de la bebida seguramente se va a discutir también, creo que hay una mayoría, por ejemplo, en el gremio de la bebida por ir parcialmente por algunos artículos que hay que enumerarlo, porque la pregunta es, ¿se va por todo y se va a pedir al Frente Amplio que apoye y a otras organizaciones sociales? Es muy difícil, porque el Frente Amplio votó por lo menos la mitad de los artículos. ¿Cómo hace ahora para pedir la firma para derogarlo? Me parece que...
Es el mismo ejemplo de los 50 y 50 que entraron, casi.
Algo parecido.
En el caso de la educación, ¿también considera que son artículos que habría que ir en contra de ellos?
A ver, el tema de la educación es un tema que vengo diciendo hace varios años, que hay un problema de una crisis educativa enorme, que se prometió en el 2014 un cambio de ADN y no solamente no se hizo, sino que rajaron a los dos que estaban al frente de esa tarea. Por lo tanto, acá en este país nadie me hago bendita, mentirosos y en todos lados. Y mi pregunta es, ¿quién cree que realmente la educación está a niveles de los requisitos que el mundo hoy precisa? No, no está ni hoy, ni estuvo ayer, ni estuvo el año pasado y el anterior. Pero bueno, acá había una disputa de tribuna de que para algunos la educación estaba fantástica y para otros un desastre. Yo creo que hay una educación que está pensada para algunos y no para todos, que hay chiquilines que están en la zona de marginidad.
Sí.
El contexto crítico lleva a que la brecha sea más grande. Con esta pandemia va a ser muchísimo peor, pero muchísimo peor. Y la demanda laboral está requiriendo cada vez más capacitación, educación y estudio. Por lo tanto, una reforma educativa, si fue planteada en el 2014 y no cumplida, 5 años después, 6 años después, mucho más urgente es. Creo que hay algunos articulados de la ley que realmente deberían de tomarse en cuenta para quitarlas. También creo que el presupuesto le pega duro al tema de la educación. Hay lugares, y doy fe de lo que estoy diciendo, hay lugares que el recorte presupuestal afecta directamente, anda en chiquilín, el desayuno, el almuerzo, la merienda. Y lo digo con conocimiento de causa. Entonces creo que sí, que efectivamente hay que analizar artículo por artículo. Habrá algunos que son llevables y habrá artículos que habrá otros que, bueno, que habrá que revisar.
¿Cómo viene viendo usted el documento este que se tiró borrador para hacer una autocrítica interna de la derrota electoral?
Un recorte y pegue. Me parece que es un recorte y pegue. Uno lee un párrafo, está de acuerdo, lee el otro y parece que lo escribió otro. Es un recorte y pegue. Ahora, creo que es un inicio de no tener nada y de mirar para un costado durante muchos años. Creo que es un inicio. Hay artículos para el que yo me siento identificado, pero hay otros que parece que, vuelvo a repetir, recorte y pegue. Pero de no tener nada, creo que es un inicio, es una base para ir a una discusión realmente a fondo, porque acá se cometieron errores y horrores. Por lo tanto, como izquierda, creo que deberíamos de analizar en profundidad para no volver a incurrir en esos horrores o en esos errores.
Una pregunta que le hago, que usted es un hombre que mira en perspectiva en alguna medida. ¿El Frente no debería hacer una primero la autocrítica antes de tomar decisiones importantes? ¿Como Frente Amplio?
Poco, claro, no es lo de Mafalda, para en el mundo que me quiero bajar.
Sí.
Yo creo que la vida política es dinámica y hay que estar en la respuesta diaria. Creo que el Frente debería de haber empezado. Acá hubo una discusión hace unos meses si la autocrítica era antes o después de las elecciones. Y algunos pensaban que había que hacerla después porque ausentaba votos, pum, pum, pum. Bueno, yo creo que hubieron dos derrotas importantes. Si la autocrítica hubiera sido antes, quizás mucha de esa diáspora que hizo la opción a un voto de extrapartidario fuera del Frente Amplio se hubiera quedado. Pero bueno, con el diario del lunes. Yo creo que, a ver, la izquierda es muy reacia a la autocrítica, ¿no?
Sí.
No, en la historia de la
no le gusta nada. Es como los niños con la vacuna, no le gusta nada.
Claro, con aquel discurso de que la hace caldo a la derecha, todo un chimungueriaje que no tiene nombre, ¿no? Eso es decir, ¿no? Como te asusto, la derecha es la derecha, la izquierda es la izquierda y el centro es el centro. La discusión se debería de dar, la discusión debería ser franca, fraterna, esto no es una purga, es una autocrítica, y creo que deberíamos dar ejemplo, porque hay una sociedad hoy que está mucho más informada que la nuestra, por ejemplo. Entonces
sí.
No se puede tapar el sol con un dedo. Vuelvo a repetir, no hay una agua bendita en la política, pero creo que hay códigos que no se deben de transgredir.
También hay mucha fake news, ¿no? Hay muchas verdades que no son verdades o que fueron de alguna manera distorsionadas. Y bueno, la autocrítica también sirve para poner los puntos sobre las íes, en dónde sí, en dónde no, ¿no?
Sí, porque además yo creo que no estamos en las mejores condiciones, ¿verdad? Porque uno para entrar en una autocrítica, en una organización plural, donde hay visiones incidentes y visiones diametralmente opuestas, ¿verdad? Tiene que haber un clima fraterno y de respeto y de tolerancia, sabiendo de antemano que se opina distinto, ¿verdad? Entonces, si yo opino distinto, no me podés meter la pesada o el brazo de yeso o la aplanadora. Yo opino distinto, chao. Entonces, por lo tanto, eso se ha perdido, esa relación fraterna de saber que, bueno, que tenemos coincidencias y objetivos comunes importantes. pero que también transitamos zonas donde, bueno, hay matices y hay diferencias. La autocrítica necesitaría un buen colchón para no dañarse, bueno, en ese dime si directo. Yo creo que ese es el gran temor. El temor no es el contenido de la autocrítica, eso está, a ver, son las tapas de los diarios. Creo que el temor está en de qué manera se desarrolla una autocrítica en una fuerza donde se ha dejado de discutir política hace muchos años y la prioridad fue la gestión. Entonces, por lo tanto, como que hay muchas cosas que iba a dejar y dar de vuelta, ¿no? Es mi humilde opinión, ¿eh? Es una opinión más entre miles y seguramente la que recoge menos adeptos, pero bueno, es mi opinión.
Desde el 13 de marzo, cuando se declaró la emergencia sanitaria por parte del gobierno, han habido diferentes maneras de encarar la atención a los que menos tienen y a los que están desprotegidos por la pandemia y que ya venían de alguna manera también desprotegidos desde antes. Y han habido diferentes posiciones. Una de ellas tiene que ver con la actitud que tomó el gobierno y otra la oposición que planteaba lo de la renta básica de emergencia por un periodo de tiempo. ¿Cómo vio todo este proceso que se ha dado y qué opina de lo que hay para hacer?
Lo primero que en esa fecha fue muy abrupto, ¿no? Fue como ir caminando tranquilo, pensando en mariposas y de repente te meten un garrón de costado. Te noquean sin darte cuenta. El 13 de marzo fue un día catastrófico para la sociedad uruguaya, si bien en el mundo ya venía el problema. Y ahí se generó una situación, ahí se generó inmediatamente, se puso al descubierto una fragilidad que no se veía o se veía poco, que era una sociedad, una parte de la sociedad que vivía prácticamente de la diaria. Se habló de 400 y pico de 1000 personas, se habló de que el informalismo podía trepar al 35%. Efectivamente, durante todo ese proceso, marzo, abril, mayo, junio, hubo cientos de miles de personas que comían de las ollas y siguen comiendo. Si no tienen el plato de comida que se le alcance, no morfan. Por lo tanto, una fragilidad en la sociedad que genera también parte agendada para una autocrítica, ¿verdad? Con 15 años de crecimiento, con 15 años de, ¿verdad? De bonanza económica, bueno, todo un cuarto de la sociedad que si no se le da, se le alcanza un plato de comida, marchaste. Y bueno, y una fragilidad en el empleo, porque hay una fragilidad en el empleo, sin ninguna duda. Por lo tanto, fue un impacto. Los requisitos que se hicieron me parece que son parte de... Bueno, primero hay prioridades, aquel cuentapropista, aquel que salía toda la mañana a buscar el jornal, ese se quedó sin el laburo. Y ese no tuvo el sustento ni el ingreso diario, por lo tanto había que ayudarlo. Yo creo que hubieron reclamos que son justos y hay otros que están todavía pendientes. También es cierto, las finanzas no son infinitas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, bueno, está el discurso. Yo podría hacerlo, pero la herencia que recibí me dejó un agujero bárbaro y empieza de vuelta el debate ideológico, político, de tribuna a tribuna, y la olímpica, que la inmensa mayoría mira como partido de ping-pong un dime y un direte. Yo creo que estamos mal en eso.
¿Y qué opinas sobre el Maya Oro?
¿Qué es el Maya Oro?
Lo que se ha hablado por parte del gobierno de
la calle,
a proteger al empresario, al que va a invertir.
Al que tira el pelotón, al privado.
Yo creo que, a ver, las crisis...
Protegerlo no poniéndole impuestos, ¿no? De alguna manera.
A ver, las crisis definitivamente son multicausales normalmente, ¿verdad? Acá veníamos de un problema. El problema hubiera estado quizás de otra manera, pero lo que hizo la pandemia fue profundizarlo, agravarlo y acelerarlo. Pero el problema estaba. El problema del desempleo se estaba dando hacía 2 años, ¿verdad? En los últimos consejos de salario, el que empataba chiflaba a favor, porque la inmensa mayoría firmó sabiendo que había rebaja salarial. Y no hablo del consejo de salario 2020, hablo del consejo de salario 2018. Sí. Entonces, por lo tanto, la crisis estaba en la puerta. Esto se agravó y se acrecentó. Como es multicausal, también no debe haber una sola solución. Obviamente que bienvenida la inversión, y para pedir inversión hay que tener una mano de obra capacitada, hay que tener mayor excelencia en lo que significa educación y estudio para hacerse cargo de algunos oficios o algunas profesiones que estamos lejos todavía de poder colmar la expectativa, y la industria del software es algo bien gráfico, ¿no? Hay un déficit de trabajadores que no se pueden cubrir, educativos y formativos. Entonces, por lo tanto, y después está el tema tributario, que no es un invento. Todos los gobiernos han dado oxígeno tributario a las multinacionales, al capital, a la inversión. Si la inversión genera trabajo genuino, duradero, permanente, y mejora el progreso en algunas localidades del país, bienvenido sea. Después está la otra, el capital golondrina, que viene por un garrón, está un tiempito y se toma los vientos, y que bueno, deja poco y no deja nada. Luego, es muy difícil analizar un solo discurso o una sola propuesta, hay que verlo en el contexto. Yo creo que el contexto está en, hay como un empate técnico, porque también es cierto que el mismo gobierno, que hay cosas que hace que a mí no me satisfacen, ha hecho otras que la verdad que merecen por lo menos la adhesión, como fue el tratamiento de la pandemia desde el primer día, no solamente con información, con transparencia, sino con algunos lineamientos que por lo menos coadyuvaban a que esta sociedad no se cayera. Bueno, ni pelado ni con dos pelucas, ¿no?
¿Cómo le cayó la propuesta del gobierno de autorización para que las licencias del 2019 se tomaran en el 2021?
A ver, me parece que es una idea fuerza. Lo que yo me parece... que haya propuestas, ideas, me parece bien y me parece razonable. Es la tarea del Ministerio de Trabajo. Lo que sí creo es que no se debe de hacerle un bypass a la organización que está instalada, que es los consejos salarios. Lo mismo dije cuando se estaba discutiendo en el Consejo Superior Tripartito, la famosa pauta, ¿verdad?, que se votó por unanimidad, no es vinculante, porque no tiene el carácter vinculante el Consejo Superior Tripartito. Por lo tanto, hay que llevarla a los consejos salarios. Se llevó, los grupos madre, algunos abrieron, otros no abrieron, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Creo que esto es igual, debería ir a los consejos salarios y después cada sector sabe, porque es muy difícil una línea para todos, es muy difícil, no se puede horizontalizar. Hay empresas, industrias, sectores que han caído muy duro con la pandemia y hay otra que le ha ido bastante bien, por lo tanto, no es lineal.
Una pregunta de un oyente, UPM, ¿en dónde se posicionará? ¿Capital golondrina o empresa que da oportunidades laborales?
Yo creo que son empresas que dan oportunidades laborales. Es una pregunta capciosa o me quieren agarrar bostezando. Claro, es con picardía. Claro. Boña, hace 12, 13 años. Después UPM, después Montes de Plata. Ahí hubo una fuerza de trabajo de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 personas durante 3, 4 años que revitalizó la zona, dio un empuje a la construcción y a todos las industrias periféricas y luego se instaló. Bueno, eso creo que es lo que está planteado. Después veremos si garronearon mucho, poco, nada, si lo del tren es esto o el otro, y mil cosas más que están en el tablero. Pero que es un capital que se instala para generar, sí, sí.
Clarito.
Instala para generar trabajo genuino. Después, si satisface o no, es otra cuestión.
Richard Reid, como siempre, un placer conversar con usted. Nos veremos, nos seguiremos cruzando en estos caminos de la vida.
¿Cuántas frases, cuántos refranes nos dejó, ¿eh?
En estas cosas yo siempre estoy aprendiendo, ¿no? Y cada vez estoy más retrasado en aprobar. Pero bueno, nadie orina agua bendita en la política, ¿no? Que nadie se haga el distraído.
Está clarito.
Y a ver, todo es algo que bichar por el costado. Muchas gracias por llamar.
Que tenga buen día.
Que pase bien.
Gracias, Reid.